Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la policía política, la seguridad del Estado sigue con el arresto, hostigamiento, la represión en el marco del 66 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y esto ocurre dónde? Bueno, en Cuba. Y vamos a pasar a continuación a hablar de esta situación, la situación de derechos humanos en la isla.
Efectivamente. Ya tenemos en línea telefónica a Lizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. También tenemos a José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Recientemente, Lizardo Sánchez Santa Cruz, la comisión como tal, pues dio a conocer el informe mensual y el informe mensual de los derechos humanos. El número quizás de arrestos sube y baja, pero siempre continúa una situación depauperada de derechos humanos dentro de Cuba. Pero nos avisa nuestra productora Johnny Hilfer que tiene una llamada telefónica, José Luis, de última hora.
Como nos vamos a pasar a La Habana, ya se encuentra con nosotros y la saludamos y felicitamos también a la expresa política Sonia Garro Alfonso.
Sonia Garro, como todos conocen, fue liberada en las últimas horas, o más bien fue excarcelada después de 2 años y medio de privación de libertad en una cárcel esperando juicio. Después que en 4 ocasiones le anunciaron la fecha del juicio, no se lo realizaron, se mantuvo con esa presión constantemente. Ahora ha sido un cambio de medida cautelar a esperar juicio fuera de su casa. No solamente ella, también fue excarcelado. Y cuando digo excarcelado, lo digo pues a todo intento. No ha sido liberada porque está esperando el juicio ahora en la casa por un cambio de medida cautelar. Repito que además de Sonia Garro, fue Ramón Alejandro Muñoz, su esposo, y Eugenio Hernández. Fueron también excarcelados a esperar juicio, o esperar el juicio que debían haber realizado hace mucho tiempo, después de 2 años, más de 2 años y medio, en prisión.
Sonia, ¿qué tal? Bienvenida a las noticias como son. Primero, saber tu estado de salud. ¿Cómo te encuentras?
Bueno, mi estado de salud, como ustedes saben, estoy padeciendo de diabetes, hipertensión, la hemoglobina la tengo baja, tengo una anemia, grasa en el hígado, entre otras cosas.
Claro,
dos estafilococos y 2 arterias.
Increíble. Sonia, o sea, 2 años y medio en prisión esperando juicio. ¿Qué valoración tú misma puedes hacer de esta situación? Algo dentro de la, yo diría, dentro de las cuestiones de Cuba, es algo bastante, digamos, inusual que sea tan larga la espera de una persona para un juicio.
En todo el tiempo que llevo en la prisión, no conocí un solo caso que se hubiera demorado tanto tiempo para realizar un juicio.
Sonia, en el caso suyo, ¿sí? Fue una liberación inesperada. Usted estaba en la cárcel. ¿Quién le avisó? ¿Cómo? Cuéntenos realmente su situación al saber que ya iba a ser, pues, no liberada, sino excarcelada, que esperaba con esta medida cautelar el proceso judicial en su casa. ¿Cómo ocurrió todo? ¿Quién le avisó? ¿Quién la llevó a su casa? Cuéntenos.
Estando apenas me avisaron que me llamaban de la dirección, que iban a conversar conmigo. Me llevó una guardia de allí de Senada a conversar. Me dijeron que me iban a ingresar y como yo no aceptaba el ingreso en un hospital de fuera, me iban a ingresar dentro del hospital de penal, que recogiera las cosas necesarias y que fuera para allí. Recogí las cosas, estuve allí. Ya estando allí es que me dicen que me iban a liberar y mandan a que recojan unos guardias, que recojan el resto de la... Entonces, para la casa, me lleva un carro de las direcciones.
Ya tenemos algunas dificultades con la línea telefónica. Me gustaría preguntarte, finalmente, que nos puedas también argumentar. Sabemos que tenías comunicación telefónica y sabemos que debes saber y conocer, por supuesto, la campaña internacional que se hizo a favor de tu liberación, de tu excarcelación. Dentro de Cuba, muchos opositores también siempre utilizaron tu nombre como ejemplo de las violaciones de los derechos humanos. ¿Qué mensaje tienes al mundo un día tan significativo como hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, Sonia Garro, al mundo entero? ¿Qué le puedes decir en esta ocasión?
Bueno, mi mensaje para el mundo es que sigan luchando a favor de los derechos humanos, para que no sigan los derechos, para que no sigan cometiendo las injusticias como las que están cometiendo conmigo, porque aún no han terminado de cometerlas. Que todo el mundo ponga un granito de arena en la lucha de los derechos humanos.
Muy bien, antes de finalizar, Sonia, darte la información, también está con nosotros Elizardo Sánchez Santa Cruz desde La Habana, José Daniel Ferrer desde allá, desde Santiago de Cuba, que en el día de hoy la secretaria de Estado, Roberta Jacobson, a través de un breve mensaje, indicaba que se alegraba por los informes de que Sonia Garro y otros dos opositores salieron de la cárcel en Cuba. Fueron 2 años sin debido proceso para ellos. Vivan los derechos humanos, así apostó la señora Jacobson en un mensaje.
Increíble, subsecretaria de Estado para América Latina. Elizardo Sánchez Santa Cruz, antes de terminar la comunicación con Sonia Garro, ¿qué nos puedes decir de este caso, Elizardo?
Bueno, existía un pronóstico que nosotros compartíamos de que a Sonia le iban a encarcelar en cualquier momento, porque era una barbaridad la cantidad de tiempo que le tuvieron sin juicio. Lo que yo no tengo claro, Sonia, es porque no hemos podido hablar todavía directamente. Es si te pusieron libertad provisional o prisión domiciliaria.
Prisión domiciliaria.
Prisión domiciliaria, es así como indica la nota el documento.
En el documento dice modificación de medida cautelar, pero me dijeron una prisión domiciliaria.
O sea, tú no puedes salir de tu casa.
Me dijeron que no puedo salir del municipio.
Del municipio.
Pero no hay ningún documento escrito.
Okay, Elizardo.
Sí, lo entiendo muy bien. De todas maneras, la cifra de presos por motivos políticos se mantiene negativamente estable por encima del centenar, porque sueltan a unos, como el caso de Sonia y sus dos colegas de causa, pero encarcelan a otros. Y ahora mismo, en este 10 de diciembre, como saben ustedes y los radioyentes, Día Mundial de Derechos Humanos, el gobierno de Cuba está también celebrando la fecha, entre comillas, y lo está haciendo mediante la represión masiva a lo largo del país. Hay un número de decenas de detenidos hasta ahora. No sabremos cuántos han sido víctimas de represión política por el Día Mundial de los Derechos Humanos.
Claro que sí. Bueno, vamos a pasar a José Daniel.
A José Daniel Ferrer, a Santiago de Cuba, para que salude también a Sonia Garro. José Daniel, bienvenido acá a las noticias como son.
Sí, como siempre, un placer enorme estar con ustedes. Mi abrazo para todos en la emisora, un fortísimo abrazo para Sonia, para su esposo, un abrazo a mi hermano y amigo Elizardo. Y nada, por acá hicimos modestamente algunas cosas y siempre lo vamos a seguir haciendo a favor de Sonia y de todos los valientes que van a prisión por defender los derechos humanos. Hoy, 10 de diciembre, como ya acaba de decir Elizardo, van decenas ya de detenciones por toda la isla. Y en los últimos 6 días, solamente en la región oriental, ya se reportan más de 100 detenciones, muchas de ellas violentas, con pistola rastrillada, hombres desnudos, muy golpeados, es decir, una violencia extrema. Y así aprovecho para compartir con ustedes algo que hace mucho tiempo venimos viendo. El régimen está muy asustado porque cada vez ve, nota, siente más cubanos descontentos y ve más cubanos en las filas de la oposición pacífica. Y por eso está aumentando, va en aumento, ¿no? Hay toda una escalada represiva de calumnias, de difamación. Y después del largo abuso, del gran abuso que vienen cometiendo con Sonia, de todas las cosas que le han venido haciendo durante tanto tiempo, deciden cambiarle esta medida porque una de esas habilidades de un régimen que a la vez que quiere enseñar sus garras para decir todavía soy poderoso, tiene que demostrar que si no se mueve y trata de hacerse el bueno en algunos puntos, pues entonces las cosas se le pueden complicar. Porque cuando la Primavera Negra del 2003, poco tiempo después, autorizaron, por ejemplo, a Eloy Gutiérrez Menoyo venir a vivir a Cuba. Es decir, aumento la represión y muevo algo. En este caso, lo que han hecho es, después de una tamaña injusticia, cambiarle la prisión con encierro por prisión domiciliar. Y la opinión pública, y nosotros no podemos ver en ese tipo de comportamiento como que hay la más mínima mejoría. No, para nada. Siguen reprimiendo y lo están demostrando hoy por toda la isla.
Claro que sí, no, y apuntábamos en el principio del programa, en la primera parte del programa, que la liberación o excarcelación de Sonia Garro es prácticamente no encuentro el calificativo, después de tenerla 2 años y medio, más de 2 años en prisión, más de 2 años y medio, entonces ahora la excarcelan a esperar el juicio en la casa. Esas son las cosas que suceden en Cuba. Sonia, gracias por habernos acompañado estos minutos en el programa. Sabemos que después de 2 años y medio en una celda con problemas de salud, hospitalizada, todas estas cuestiones, te tienes que sentir no muy bien. Si quieres decir algo más antes de concluir contigo.
Bueno, que le agradezco a todas las personas que me ayudaron, a todas las personas que me han apoyado, todas las campañas que se han hecho a favor de la liberación mía y de los muchachos. Muchas gracias a todos.
Gracias a ti.
A ti también, Sonia Garro Alfonso, desde La Habana. Los otros que él ya menciona, Ramón Alejandro Muñoz y también Eugenio Hernández Hernández.
Muy bien, continuamos con Elizardo Sánchez Santa Cruz, con José Daniel Ferrer García. Y quería referirme, Elizardo, hemos estado viendo algunas de las imágenes del día de hoy en La Habana. Las Damas de Blanco convocaron a una marcha pacífica en una de las intersecciones más importantes de La Habana y de Cuba, diría yo, en Eli 23, en El Vedado. Allí la movilización no cambió la forma del gobierno, llevaron algunas pequeñas turbas que gritaban consignas a favor del gobierno. Comenzó la campaña por Twitter, muchos de los twitters de oficiales del gobierno cubano comenzaron también a minimizar la situación de las Damas de Blanco. La represión, las detenciones, imágenes que vimos nosotros acá, que cubrió la prensa internacional. ¿Cuándo podrá cambiar esto en Cuba, Lizardo Sánchez? ¿Cuándo se podrá hacer una manifestación en Cuba sin que sea reprimida?
Creo que relativamente pronto, porque el régimen dictatorial está en una etapa terminal. Bueno, cualquiera dirá, bien, puede ser unos años, pero el tiempo pasa rápidamente. Ellos sueñan con estar otros 56 años gobernando ahí, pero así no va a ocurrir. Porque además aumenta la presión desde el interior de la sociedad cubana, que reclama reformas y una perspectiva de esperanza esperanzadora de vida, salir de la miseria, etcétera, etcétera. Y también está la presión internacional que no acepta que el gobierno de Cuba trate de esta manera a su propio pueblo, o sea, al pueblo que gobierna. Volviendo al tema de Sonia, está bien que hayan empleado ustedes la palabra excarcelación, porque en Cuba no se puede hablar de libertad. O sea, se sale de la prisión, que es la pequeña área, para la gran área que es toda la isla, que es el gobierno la ha convertido en una gigantesca prisión. Incluso lo que hemos salido al extranjero, a reuniones, conferencias y cosas, cuando volvemos, pues regresamos como a una jaula y nos sentimos así, enjaulados, vigilados de las 24 horas, perseguidos, en fin. Pero vale subrayar a propósito de lo de Sonia y sus otros dos colegas de causa, que el gobierno últimamente está recurriendo a este procedimiento, o sea, utilizar la prisión provisional como forma de castigo. Es decir, encarcelan a la gente, le dicen que está a la espera de juicio y lo pueden tener 6 meses, 1 año, o como en el caso de ellos 3, 2 años y pico, de suerte que esa detención provisional ya en sí misma es un castigo brutal, con ropaje de ilegalidad, ¿no?
Claro. Es prácticamente la condena por un delito.
Exacto. José Daniel Ferrer, las actividades hoy en Santiago de Cuba, al igual que en el resto del país, bueno, con detenciones arbitrarias, muchas personas también en sus casas sin poder salir, con custodio, vigilancia policial, sigue reprimiendo el gobierno cubano. Y también me gustaría un comentario de tu parte, muy significativo, que se haya pospuesto la tercera ronda de conversaciones entre la Unión Europea y Cuba, precisamente cuando se iba a tocar el tema de los derechos humanos.
Sí, sin dudas. Mira, sin dudas, desde ayer, ya en horas de la tarde noche, ya las fuerzas del Ministerio del Interior andaban patrullando las zonas principales del accionar de la Unión Patriótica de Cuba, no solo en las 5 provincias orientales, sino también en Camagüey, en el centro, en el occidente y en Isla de Pino. Tenemos detenido, por ejemplo, y pude oír la detención que tuvo lugar contra casi 20 activistas del movimiento de opositores por una nueva república, que forma parte de la UNPACU, y también de Damas de Blanco, que iban para la cita en LI-23. Pudo oír cómo se lo llevaban hasta para el vivaz, el llamado vivaz en Calabazar. Tenemos 10 detenidos por Puerto Padre, tenemos 2 en Bache, también provincia de La Tuna, tenemos un detenido reportado ya por Guantánamo. pero además de todas estas acciones que siguen demostrando que no hay la más mínima voluntad del régimen para mejorar su historial en materia de derechos humanos, aquí lo más importante es que en la UNPACO hemos aprendido hace ya bastante tiempo, en la UNPACO hemos aprendido, le decía, que lo importante es hacer, lo más importante es lo que nosotros hacemos por la libertad de Cuba. Y hoy hemos burlado a los operativos policiales en muchos lugares del oriente del país. Y hoy se han dado mítines aquí en Altamira y la policía política llegó con su refuerzo 8 minutos después que en un mercado la UNPACO había dado un mítin y había repartido declaraciones de los derechos humanos. Pero desde ayer están apareciendo graffiti en muchos lugares del oriente del país, también de Camagüey. Hoy se pusieron pegatinas de UNPACO por el Día de los Derechos Humanos y diciendo que con UNPACO gana Cuba, con UNPACO democratizamos a Cuba y con toda la oposición pacífica por el vedado. Anoche.
Sí, tenemos también problemas con la comunicación de las líneas.
Hemos perdido el contacto con Santiago de Cuba y también con La Habana. Vamos a ver si lo restablecemos en breve.
Mientras tanto, vamos a una pequeña pausa. Regresamos, May Vázquez, con nuestros invitados y podemos restablecer comunicación.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Bien, de regreso aquí en Radio Martí, hemos restablecido comunicación nuevamente con Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer García.
José Daniel, si pudieras concluir lo que estabas diciendo, adelante.
Sí, mira, te decía que la clave del accionar de la UNPACO durante el día de hoy, en medio de tantas detenciones y cercos policiales en todo el oriente, Camagüey, centro y occidente, hasta en Isla de Pino, ha sido sorprender, burlar estos operativos. Y le ponemos señuelo, concentramos 20, 30 activistas en un sitio, ellos montan su operativo en torno a ese sitio y entonces 10 o 15 activistas en otras partes de la ciudad dan sus mítines, reparten declaraciones universales de los derechos humanos, ponen graffiti y hacen otras actividades que tienen que ver, ¿no?, con la conmemoración de nuestra organización hoy del Día Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, le enviamos un mensaje claro a la población y al régimen dictatorial. Sí podemos, sí avanzamos, sí sumamos, y que las personas vean que esos individuos a quienes ellos le temen por los represivos, por los abusadores que son burlados por nuestra fuerza en medio de la brutal represión que ellos desatan contra los demócratas cubanos. Mira, sobre lo de la... El aplazamiento de las conversaciones con la Unión Europea, recordemos que ahora en enero se pensaba que hablarían sobre derechos humanos. Se dice que el régimen le entró una perreta por una exposición de fotos que creo que un fotógrafo lituano iba a hacer en alguna sede del Parlamento Unión Europea. Pero más allá de cualquiera de estas perretas a las que nos tienen acostumbrados, es obvio de que ellos saben que con todo esto que han venido haciendo durante las últimas semanas, apuñalamientos, intentos de asesinato, golpizas, violaciones flagrantes, graves a los más elementales derechos de la persona, que los europeos, por buena voluntad que puedan tener, tontos no son. Obvio que supieron que esto no iba a progresar y por eso deciden aplazar. Se dijeron ellos, no vamos a poderlos engañar. Hemos actuado de manera muy negativa.
Claro, y yo creo que esta pregunta también es muy buena para Lizardo Sánchez Santa Cruz. Lizardo, la pregunta, antes de que se cayera la comunicación, pues justamente hablando hoy, el Día de Derechos Humanos, pues también era el tema que tenía la nueva ronda de conversaciones entre La Habana y la Unión Europea. Derechos humanos, el gobierno cubano la aplaza. ¿Huele esto bien?
Bueno, es una señal inequívoca de lo que se ha dicho por muchos de mis colegas y por mí mismo desde que se iniciaron esas conversaciones, de que el gobierno de Cuba no tiene ninguna disposición real para aceptar las exhortaciones de la Unión Europea ni de nadie. para introducir reformas verdaderas en Cuba. Por lo tanto, ellos lo que han hecho es comprar tiempo y van a seguir tratando de ganar tiempo de la misma manera, por aquello de durar para dictar y dictar para durar.
Sí. ¿Significa esto, Elizardo Sánchez Santa Cruz, que el gobierno cubano, las políticas de acercamiento, los estados normales de relaciones, no les conviene para mantenerse en el poder?
Claro que no. A ellos les conviene muy bien mantener una situación de excepcionalidad y más bien autoaislarse de la comunidad internacional, porque para esta comunidad los estándares, vale decir, mundiales en materia de derechos fundamentales, etcétera, pues son válidos y son respetados. Eso explica en parte por qué el tema de la misma normalización de relaciones bilaterales entre los gobiernos de Washington y la Habana resulta algo inviable, porque durante décadas el gobierno de Cuba se ha encargado de sabotear cualquier esfuerzo en esa dirección, porque le conviene la situación de aislamiento y de excepcionalidad.
Muy bien, concluimos el programa resumiendo lo que llega desde La Habana a través de la agencia Reuters, y dice que la policía política detuvo a disidentes durante una manifestación pacífica en el Día Internacional de los Derechos Humanos realizada en una popular avenida de La Habana, la popular heladería Copelia, donde varios activistas fueron detenidos. No había una estimación de la cifra de detención hasta el momento, pero policías vestidos de civil dispersaron a los manifestantes que coreaban "Vivan los derechos humanos" con dedos índice y pulgar en forma de L. Un hombre fue detenido cuando arrojó un puñado de volantes con la Declaración Universal de Derechos Humanos en la calle. La policía recogió rápidamente los volantes y se negó a mostrar copia a la agencia Reuters.
Sí, señor, son algunas de las actividades, ya las contaba José Daniel, también ahora las agencias de prensa por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Gracias a Elizardo Sánchez Santa Cruz, a José Daniel Ferrer García y, por supuesto, a Sonia Garro, que estuvo unos minutos también con nosotros en el programa.